Explorando Teosofía. Capítulo 9. Descensos al Hades, ascensos al cielo. Cita. De lo irreal condúceme a lo real. De la oscuridad condúceme a la luz. De la muerte condúceme a la inmortalidad. Brihada Aranyaka Upanishad, capítulo 1, sección 3, verso y comentario 28. Cita final. El proceso por el cual los mortales se convierten en inmortales fue una vez universalmente respetado. Las culturas pasadas entendieron que nuestra conciencia, cuando se libera del cuerpo, entra en regiones multidimensionales de experiencia, y también que es posible conservar un conocimiento del alma en las jornadas de cada noche y después de la muerte. Describieron estas aventuras en las historias de descensos al Hades y ascensos al cielo. Jesús, se nos dice, descendió al infierno para liberar a espíritus encarcelados, el tercer día se levantó entre los muertos, y más tarde ascendió a su Padre. Job, a su manera, también pasó por el infierno y triunfó, humilde, además sabio. A Arjuna, el príncipe de los Pandavas y discípulo de Krishna, fue, según el Mahabharata de la India, arrastrado bajo las aguas de Patala por la hija del rey serpiente. Esto sugiere algún tipo de transformación de la conciencia, las serpientes frecuentemente siendo un símbolo mundial de aquellos seres humanos avanzados que viajan y participan en los tres mundos y que, como custodios de la verdad oculta, dan porciones de ella a individuos y grupos de confianza para ayudar al avance de la humanidad. Una versión interesante del descenso al inframundo está relatada en el Katha Upanishad. El episodio comienza cuando Naciketas, después de ver a su padre dar prácticamente todo lo que poseía en sacrificio a los dioses, gritó en alarma: «Papá, ¿a quién me darás?». El padre, molesto por la interrupción, exclamó: «Te daré a Yama, dios de la muerte». Aturdido, pero recordando que así como el grano, el mortal madura y cae, y como el grano vuelve a nacer, Naciketas partió a la casa de la muerte. A la llegada, encontrando que Yama estaba ausente, esperó. Tres días después Yama regresó. Disgustado porque el muchacho había esperado tanto tiempo sin comida ni hospitalidad, le ofreció tres favores. Para el primero, Naciketas pidió un retorno propicio a su padre. Por el segundo, que se le diera el entendimiento de ese sacrificio de fuego, a través del cual, los habitantes del cielo alcanzan la inmortalidad y se liberan de la tristeza y el miedo a la vejez. El tercer pedido no fue concedido de buena voluntad. Cuando Naciketas le pidió conocer la vida después del gran paso, Yama le explicó que un conocimiento tan sutil y sagrado no podía ser revelado a los mortales. Le ofreció riquezas, hijos y nietos, caballos, elefantes, larga vida, fama, cualquier cosa que su corazón deseara. Todo esto te lo doy, oh Naciketas, pero no preguntes sobre la muerte. Pero habiendo vislumbrado más allá, el joven no se conformaría con nada menos que la bendición que penetra el misterio. Finalmente, Yama cedió y reveló verdades extrañas y maravillosas, añadiendo que para convertirse en inmortal debe renunciar a los pensamientos y deseos mundanos y abrir su corazón a Atman, el Ser Supremo. ¿Qué es el Atman, el Ser Supremo? Es la esencia espiritual adentro de cada individuo que sobrevive a la muerte de las formas y transformaciones corporales. Más elevado que la mente, superior a la comprensión espiritual, es lo que, cuando es encontrado por el corazón y los pensamientos, le permite a uno comprender lo que se puede y no se puede ver. El que conoce el ser, declaró Yama, se vuelve inmortal. La seguridad de que podemos trascender nuestra mortalidad y participar conscientemente en dimensiones más allá de lo físico es reforzada por las historias comparables en otras tradiciones. Los antiguos persas hablan de un joven sacerdote, Ardai Viraf, que entró en los reinos invisibles a recuperar la inteligencia de los espíritus para restaurar su religión. Dejando su cuerpo dormido, su espíritu ascendió y contempló maravillas notables. Relatando estas más tarde describió el destino de las almas que salen. Aquellos que en la vida habían beneficiado a otros, disfrutan después de la muerte del placer más delicioso, pero aquellos que habían sido egoístas y crueles sufren agonías terribles de imaginar. Habló también de los secretos que había aprendido de los regentes de varias estaciones planetarias, cada uno de los cuales había explicado las leyes y las condiciones de los sistemas y las esferas sobre las que gobernaba. La visión de Hermes greco-egipcia presenta enseñanzas similares y cuenta cómo el joven Hermes logró el conocimiento más maravilloso. Entrando en un abismo de envolvente oscuridad aterradora y luego ascendiendo en las vastas regiones más allá, fue testigo del luminoso nacimiento y despliegue de mundos, contempló, entre otras cosas, el descenso y ascenso de las almas a medida que pasan a través de experiencias dentro de las siete esferas de los planetas. Estos relatos confirman nuestros sentimientos intuitivos que la vida continúa después de la muerte, y les dan credibilidad a los reportes hoy en día de experiencias cercanas a la muerte, así como la enseñanza teosófica de que estamos rodeados de fuerzas, sustancias, inteligencias y regiones que, como Yahama le dijo a Naciquetas, no se pueden ver con los ojos mortales. Poetas y predicadores han poblado estas regiones con ángeles y demonios, mientras que los escritos filosóficos suministran detalles de su estructura jerárquica. Las enseñanzas de los primeros cristianos describen los muchos círculos del infierno o infiernos, las etapas del purgatorio y regiones del cielo. Los hindúes llaman a estas regiones con varios niveles lokas y talas, esferas y estados de conciencia bipolares que se compenetran y que incluso ahora participamos en ellas. Muchas tradiciones sugieren que todos los seres vivientes descienden periódicamente en reinos materiales con el fin de desplegar y desarrollar toda la gama de sus cualidades y talentos. Interesantemente, es en la Tierra, a la que se han referido como la antípoda, o infierno, a causa del sufrimiento que se experiencia aquí, que las almas despiertan y comienzan a expresar las cualidades mentales y espirituales que les permitan progresar autoconscientemente hacia arriba. En última instancia, después de siglos de prueba y esfuerzo, se vuelven plenamente conscientes, en armonía con el Ser Supremo, y alcanzan la inmortalidad, la bendición que Naciquetas buscó en el dominio de Yahama. Estas ideas eran familiares para los asirios y babilonios cuya gran diosa madre, Ishtar, entró en el inframundo, dejando en cada etapa del descenso una pieza de sus joyas o prendas. Estas fueron simbolizadas por los egipcios en la historia de Isis, que descendió al inframundo para recuperar y reunir el cuerpo desmembrado de su marido, Osiris, el dios del sol. Griegos y romanos inmortalizaron este tema en los relatos del encuentro de Odiseo con sombras de la casa de Hades, de Cupido y Psique, de Deméter, quien rescató a su hija, Perséfone, del reino de la muerte, y de Orfeo, cuyos esfuerzos por recuperar a su amada Eurídice fracasaron porque, al dirigirla hacia arriba hacia la luz del día, miró hacia atrás y, olvidando la precaución del dios, pierde lo que más valoraba. Hércules también hizo el peligroso descenso. Como parte de su duodécimo y último trabajo, él venció a Cerbero, el perro de tres cabezas que guarda las puertas del Hades. En sus viajes también liberó al benefactor de la humanidad, Prometeo. Su habilidad para triunfar sobre tales pruebas le ganó un lugar entre los inmortales del Olimpo. La inmortalidad aquí no implica nunca morir, sino más bien mantener una conciencia durante las transformaciones. La significación de estas descripciones metafóricas de descensos-ascensos puede ser explorada en conexión con 1. Un profundo examen psicológico, 2. Interpretaciones científicas filosóficas de la caída y resurrección evolutiva de la humanidad, 3. Ordalías iniciáticas durante las cuales los candidatos adquieren conocimientos de reinos invisibles de la naturaleza a través de la experiencia real, y 4. Las encarnaciones periódicas de los avatares, Cristos, y Budas. Los descensos-ascensos psicológicos son familiares. ¿Quién no ha sentido una especie de ascensión espiritual cuando hemos triunfado sobre la adversidad? ¿Quién no ha sido atraído bajo las olas del dolor y depresión, o encarcelado por las pasiones y miedos conscientes y subconscientes? Estos son los temibles monstruos del inframundo que hierofantes de la antigüedad y psicólogos de hoy ayudan a los pupilos y pacientes a entender, y luego a confrontar y trascender. porque es transformando en buenas las fuerzas que repetidamente causan estragos en nuestras vidas que nos volvemos más libres, más sabios, y lo suficientemente fuertes psicológicamente para funcionar en los niveles más altos de conciencia. Interpretaciones científicas filosóficas tratan con el ciclo astronómico agrícola. Siguiendo el modelo del pasaje anual del Sol a través de los 12 meses o signos del zodiaco, este ciclo llega a su clímax en el solsticio de invierno. El Sol, o el iniciante humano, habiendo descendido de su altura sideral de verano, ahora entra en las antípodas subterráneas, Hades, Paatala, y en el 21 a 22 de diciembre permanece cautivo 3 días y noches en la casa de la muerte. Entonces surge recién nacido, Sol Invictus, el Sol Invicto, con regalos que rejuvenecen el mundo. Los regalos de la temporada de Navidad Año Nuevo representan tanto las semillas que, fructificadas en el vientre de la naturaleza, aseguran una cosecha abundante, y también las enseñanzas espirituales que enriquecen y regeneran nuestras almas. Con el ciclo iniciático, la siembra de buenas semillas, de buenos pensamientos y acciones, aseguran el refinamiento de carácter y desarrollo de potenciales espirituales. Para lograr esto, años, quizás vidas, de instrucción intensiva, autodisciplina y purificación son esenciales. De lo contrario, como Orfeo, nos enredamos en las ilusiones del pasado. El éxito viene a través de la impersonalidad y el desapego. Poseyendo estos, el aspirante logra el peligroso descenso con seguridad y se eleva en las regiones celestes, de las que trae de vuelta, según Cicerón, una visión más brillante de la vida y una esperanza más viva en cuanto a la muerte. Quizás la interpretación más inspiradora del ascenso-descenso trata de la llegada de grandes maestros. Respondiendo a los gritos del mundo que sufre, las almas altamente evolucionadas y compasivas descienden en lo que para ellos es un infierno. Trabajan de todas las maneras posibles para traer luz y libertad a las cadenas de ignorancia y miedo. El amor y la luz de Jesús han inspirado a los creyentes durante 2000 años, mientras que en el Oriente Buda y la amada Kuan Yin son encarnaciones que corresponden a la misericordia y el amor. En respuesta a la promesa hecha hace edades para traer iluminación a todas las criaturas sensibles, ellos benefician al mundo en 1000 maneras. La reflexión sobre estas varias historias de descenso-ascenso pueden traernos convicción de que una parte de nuestra naturaleza vive aún ahora en mundos invisibles, por debajo y por arriba. Así podemos llegar a ser parte de y convertirnos en uno con nuestro ser supremo en la medida en que transferimos nuestra atención de lo personal y material a lo impersonal y espiritual. Al hacerlo, facultades superiores se desarrollan gradualmente hasta que un día vemos los prodigios más maravillosos que fueron revelados a Naciquetas, Hermes, Hércules y otros. Cuando esto ocurre, nosotros, como ellos, estaremos libres del miedo de morir y capaces de traer de esos reinos invisibles el conocimiento que bendecirá la vida en la tierra, y hará que, de aquí en adelante, el más allá sea brillante con esperanza y hermoso. Relleno. El poder de la divinidad interior, y las mejores y más nobles cosas que hemos buscado y olvidado, permanecen a pesar de todos nuestros errores, como una luz para iluminar nuestro camino hacia las eternidades. Relleno final.